en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 17 de octubre del año 2023. Vaya viento y lluvia durante esta mañana en la provincia de Ourense, pero fuertes vientos que vivimos desde primeras horas de esta mañana, ráfagas muy fuertes. Y de hecho la AEMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado el aviso por riesgo de precipitaciones que podrían acumular hasta los 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas en la provincia de Ourense. Un aviso amarillo que afecta a la provincia de Ourense con vientos, con ráfagas, como hemos vivido, de hasta 80 kilómetros por hora. Una jornada, la de hoy, donde vamos a hablar de la situación en estos momentos en el Ayuntamiento de Ourense, de la mano del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, que nos va a acompañar en unos instantes. Antes, contaros que el altar mayor de la catedral, lo podéis ver cómo reluce después de las obras de recuperación realizadas en el templo ourensano. El obispo de Ourense, monseñor Leonardo Lemos, y el delegado del gobierno en Galicia, comprobaron esa finalización de las obras realizadas durante 18 meses, que se centraron además en la restauración de la policromía de los púlpitos y la renovación de las rejas del altar mayor. Aquí estuvimos y la verdad es que ha quedado muy bien el altar mayor de la catedral ourensana. Bueno, vamos a hablar, como decíamos, de la situación en el Ayuntamiento de Ourense, de la mano del portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Luis Seara. Lo vamos a intentar en unos instantes. Recordemos que, entre otras cosas, el portavoz del BNG hace 24 horas con la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Ourense, Natalia González, pedían por registro un pleno extraordinario en el Ayuntamiento de Ourense. Pleno extraordinario que solicitaban hace 24 horas el portavoz del BNG, Luis Seara, y la portavoz del Partido Socialista, Natalia González. Don Luis Seara, portavoz do BNG no Concello Ourense, hola, ¿qué tal? Muy buen día.
¿Qué tal? Muy buen día.
Bueno, fai 24 horas, decíamos, solicitaban un pleno extraordinario por recortes por parte do Goberno Municipal dos Servicios Sociais. ¿Cale a situación agora mesmo deste departamento dos Servicios Sociais na cidade das Burgas?
Bueno, pois pues, é francamente preocupante, porque en Ourense neste momento hai 4 unidades de intervención social que están espalladas por los distintos barrios de la ciudad, y lo que pretende el alcalde es reducirlas a mínima expresión cuando estas unidades están precisamente donde están por una cuestión de proximidad, de cercanía a las vecinas y vecinos, y además están en barrios en donde hay pues una presión de xente inmigrante maior que no resto, e onde hai tamén persoas e bolsas de pobreza e de exclusión social. Por tanto, cumplen esa finalidade e están para cumplir esa finalidade. O alcalde dalle igual, pensa que, bueno, os servizos sociais, que como outro servizo calquera, pois estamos pagando, por desgraza, as consecuencias da crise da pandemia. Os datos son alarmantes na medida en que cada vez hai máis xente en exclusión social. Outro día decía o alcalde, con absoluta frivolidade, que non, en Ourense non hai pobreza, que nunca viu pasar fame a xente. Bueno, eso é porque non coñecerá outra realidade que a do Parque de San Lázaro, pero sí que, por desgraza, hai unha situación complexa, e para eso están os servizos sociais, que hai que potenciar desde o punto de vista técnico, en vez de dedicarse a insultar as traballadoras e traballadores, de meter de expresión, o que hai que porre máis recursos ao seu dispor e máis tamén recursos económicos, non? Está moi ben, e nós non temos, nunca tuvemos ningún problema en que se fagan festas, non? Outra cousa é como e de que maneira se fan. As festas, por certo, xa se facían antes de que Jácome fora alcalde, pero eu creo que hai que atender as persoas para que ninguna persoa se quede atrás, non? Neste momento o Concello ten que estar a carondas persoas, para que disfruten, por suposto, pero sobre todo para paliar esta situación de déficit que están atravesando moitas delas.
De feito, no pasado mandato incluso abogaba por ter un, digamos, un análisis exhaustivo dos maiores, ter contacto directo cos nosos maiores, despois da situación que se viviu na pandemia. Fíxose algo dende o goberno municipal para millorar e para estar pendente da situación dos nosos maiores na cidade?
Pois absolutamente nada. Foi pois un anuncio dos tantos que el fai, ¿no? Que como anuncio pode estar moi ben. Bueno, pues, o feito de que o Concello se preocupe pola xente maior, bueno, a ninguén lle pode parecer mal, incluso pode ser unha boa medida, pero quedouse niso, quedouse en un simple anuncio sin ningún tipo de contido, porque os anuncios teñen que despois ter o respaldo do orzamento por detrás, non? Que cando un fai un anuncio destas características, ten que ter previamente pois unha partida orzamentaria para poder desenvolver iso, pero senón quedase pois é unha medida cosmética que, insisto, pode ser moi bonita, pero que non pasa de aí, non? E desas, pois, por desgraza, xa levamos escoitado unhas cantas ao longo do pasado mandato e do que levamos des.
Antes falaba dos festeixos, recortes, por tanto, abogado, decía vostede, en servizos sociais, nen Bargantes, o alcalde de Ourense valora incrementar en 1 millón de euros a partida para festeixos, non? Unha medida que foi frustrada no pasado pleno municipal. Non sei como valora o portavoz do BNG esa intención de Jácome de incrementar a partida de 1 millón de euros.
Bueno, primeiro que a proposta é unha proposta absolutamente tramposa. Jácome cuestionaba cando estaba na oposición que viñeran as modificacións en lote e el trai modificacións de expedientes de modificación de créditos plenos en lote, porque efectivamente dentro dese expediente de modificación aparecían outras cuestións coas que nos estamos en absoluto acordo, non? E que nos parecen, ademais, moi relevantes. Aí está esa partida para compra de libros, de 250.000 euros, que, por certo, en tempos pasados se aboaba antes do verán. O que pasa é que Jácome, antes das eleccións municipais, tiña outras prioridades, que non eran nin os libros, nin era o comedor social de Cáritas, nin era nada de nada. Era simplemente seguir tendo festas e o bono dos 100 euros. Esa era a súa única preocupación e a súa única prioridade. E as festas, efectivamente, nos estamos de acordo, pero non o que lle plantexamos ao alcalde é que ten que aprobar un plan estratégico de subvencións. E aí ten que convencernos os grupos de que, efectivamente, o seu proxecto é o mellor dos posibles, non? E incluso, bueno, se hai que chegar á conclusión de que hai que nomear a Orquesta Panorama como orquesta residente, pois, bueno, é unha posibilidade. Nós non estamos de acordo, pero, en todo caso, é unha posibilidade. O que non pode pretender o alcalde é que agora os grupos de oposición lle paguemos os seus excesos. O alcalde gastou máis de 1.200.000 euros para festas, temos agora mismo un déficit de 550.000 euros de todas aquelas festas que organizou e de todos aqueles araos que organizou antes das eleccións municipais e que agora ven a que nos, bueno, pois, lle paguemos a súa festa, non? Nós non lle vamos a pagar a festa, porque para iso hai, insisto, ou se debería de ter aprobado, como por certo xa se acordou nun pleno a instancias do BNG, o Plan Estratégico de Subvencións, en donde se definen como e de que maneira se subvencionan, pues, as distintas cuestións. Por suposto, tamén as festas, porque nós queremos que haxa festa nos barrios, pero non para que se organice un particular que saque un gran beneficio da organización desas festas e que, ademais, aproveita o espazo público, ese espazo público o que a outros nos poñen mil trabas para poder ocupar, pois aproveita o espazo público para por bares e sacar, pois, unha importante rédito económico. Eso non é, desde logo, a idea do BNG, e, por tanto, pois xa veremos o que acontece. Imagino que ese expediente volverá novamente ao pleno e quero ver a actitude do Partido Popular, porque eu moito me temo que do outro día foi máis xogar o despiste que outra cousa. O Partido Popular, desde o principio, decidiu por de unha alfombra vermella a Jácome e estou absolutamente convencido, sería, desde logo, pois unha sorpresa morrocotuda que non fora así.
Eso quería preguntarle, por la postura del Partido Popular, que me decía usted, ¿cree que vaya a existir tensiones entre Partido Popular y Democracia Orensana después del anuncio de Jaco medidas autonómicas, que usted ya decía que estaban a súas quinielas?
Bueno, son o mesmo, Partido Popular e Jaco, e, por tanto, nada do que poda pasar pode sorprender. O do outro día foi a escenificación, unha mera escenificación. Hai un refrán que dir que can non come carne de can. E hai un acordo tácito, por tanto, bueno, coa vista das eleccións galegas van a xogar a confundir, pero o Partido Popular vai a seguir sendo útil a Jácome, vai a seguir sendo funcional os intereses de Jácome, e vamos a ver moi pronto, porque, insisto, dentro de poucos días seguramente voltará a traer este expediente de modificación de crédito que quedou pendente da mesa para mellor estudo, e vamos a ver se realmente a proposta do Partido Popular era unha proposta sinceira ou era simplemente marear a perdiz. Eu estou absolutamente convencido de que era marear a perdiz e que, por tanto, ese expediente de modificación de crédito, co voto a favor do Partido Popular ou coa abstención do Partido Popular, vai a sair adiante, segurísimo, ademais.
Don Luis Sara, como queda a situación das termas públicas de Outarí despois da rescisión dos contratos dos vixiantes?
Pois nunha situación verdadeiramente preocupante. E non porque o Concello non estivera avisado, non? Porque aquí, cando se fixo o concurso, houbo voces que dixeron, bueno, que parecía un disparate darlle a concesión a unha empresa que presentaba unha baixa que, si non era temeraria, parecíaselle bastante, non? E, efectivamente, bueno, aqueles polvos, estos lodos, unha baixa enorme, a empresa non pode asumir o pago dos contratos das traballadoras e traballadores, os traballadores e traballadoras que teñen dereito a cobrar porque fan ademais o seu traballo, e ben, por o que non sabemos, foron despedidos no día de onte. Onte foi de comunicado o despedimento a eses traballadores e traballadoras. E ora estamos nunha situación que é complicada, porque se non hai traballadores e traballadoras en Outariz, non se poden abrir as termas porque é un requisito indispensable, condición sine qua non. E isto se sabía o Concello e xa se tiña que ter previsto, xa se tiña que ter anticipado o Concello para non chegar agora a esta situación e a ver que saída, a ver que solución lle buscan. A mí me preocupa a situación dos traballadores e traballadoras, por suposto. Póñome na súa pel e tamén me preocupa que o efecto colateral do despedimento dos traballadores e traballadoras impida que a terma de Outariz esté aberta, porque si decimos que o termalismo de Ourense é generador de riqueza, xa vivimos unha situación absolutamente anómala coas termas pechadas durante moitos meses, pois que agora teñamos a terma pechada por falta de previsión do goberno municipal, pois non me parece ni medio normal.
E ve luz o final do túnel da rehabilitación das termas de Achabasqueira?
Bueno, quero ver luz ao final do túnel. Tamén foi un duro e proceloso camiño. Parece que agora estamos xa no final do túnel e quero pensar que a maior realidade posible vamos a volver a ter pois un complexo termal a carón do Miño nunha zona tan emblemática e tan importante como é a da Chabasqueira. Pero o tempo é o que quita e dá razóns. Esperemos que non la quite neste caso, pero son pesimista de que as termas estean abertas en prazo razoable.
E cal é a postura do Venegas sobre esa proposta de Jácome do Parque Acuático Termal?
Bueno, nos creemos, e xa dixemos tamén desde o primeiro momento, que é un proxecto que non encaixa dentro do que o bulevar termal, o complexo termal que ali estaba previsto, non? E, ademais, estamos falando de un complexo, neste caso un parque acuático termal, que exclúe a unha parte da poboación, porque, segundo a Lei de Aproveitamento Lúdico das Augas Termais, hai unha parte, que son os nenos e nenas, que non poden disfrutar pois dun espazo, dunha infraestructura desas características. Por lo tanto, cando algo non é válido para o conxunto da poboación, desde logo eu creo que non é admisible, non? E insisto que, aparte diso, pois está o feito de que aí había un proxecto que hai que desenvolver. Nos plantexamos tamén que se faga a través dun modelo distinto de xestión, como é o consorcio termal, coa inclusión de todas as administracións, Por lo tanto, con un horizonte temporal y con también orzamento para poder desenvolverlo y poder desenvolver as medidas que están contempladas no plan estratégico termal que foi no seu día aprobado por unanimidade no pleno.
Son as 12:45 minutos. Estamos en directo co portavoz do BNG no Concello de Ourense que pedía fai uns días a reunión inmediata da Comisión de Seguimento do AVE, da Integración Ferroviaria en Ourense, porque aí ibas no proxecto. Non sei se arestora foi convocada xa don Luis Xara esa comisión de seguimento que parece necesaria.
Bueno, pois non foi convocada. Nos agora nas xuntas de área volvemos a incidir na necesidade de que o Concello mova ficha, porque esta é unha cuestión de enorme trascendencia, non? Neste momento acabase de facer pública a licitación da nova intermodal, pero é unha intermodal que eu creo que non satisface os intereses dunha maioría de ourensáns, non? E, por tanto, creo que estamos todavía a tempo de facer as modificacións que sexan necesarias. Téñense feito en outros territorios, en outras cidades, incluso chegando a soterrar, non? Pois a entrada do AVE na cidade, non? Por tanto, aquí hai en discusión dúas cousas que para nós son moi importantes. A primeira é como entra o AVE en Ourense. Nos defendemos que o AVE entre pegado á rúa Ribarnolla. Si eso é así, e se trasladan as mercadorías para o polígono, que é outra das demandas dos empresarios do polígono de San Cibrao, o Concello gañaría en negociación coa DIF, por suposto, pero o Concello podería gañar máis de 100.000 metros cuadrados de solo da praia de Vías, que pode destinar pues, a solo dotacional, a zona verde, daría allí desde logo... Eso para Ponte sería un cambio absolutamente estratosférico, ¿no? E a segunda cuestión é na entrada tamén do AVE e do paso por Periquín. Os veciños e veciñas defenden unha alternativa á proposta que neste momento trasladou o ADIF e que acepta o Concello. Os veciños e veciñas queren, e o Bloque Nacionalista quere que haxa un paso soterrado que non aille o barrio do resto da cidade. Uh-huh. E, por tanto, esas son as dúas cuestións que nos queremos que se aborden nesa comisión de seguimento e, por tanto, xa que por parte do ADIF non se move ficha, as propostas parece que son inamovibles, nos o que lle pedimos ao Concello é que se poña do lado das veciñas e veciñas que defende os intereses do Concello de Ourense e, por tanto, que move o ficha. Pero eso fai falta alguén que amarse de estar queixándose permanentemente de que somos a cincenta, que non sabe cando, de onde, pois que se xa capaz tamén de elevar a voz dos ourensáns as institucións e de petar nas portas. Eu creo que ese é o mínimo que se lle pode exixir a quen nos representa, que neste caso é o alcalde.
Luis Xara, portavoz do BNG no Concello de Ourense, moitas gracias por acompañarnos en directo nos micrófonos da Cadena COPE, que teño unha boa xornada.
Pois un placer, moitas gracias a vostedes.
Graciñas. El portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Luis Xara, aquí en los micrófonos de la Cadena COPE. Por cierto, en las carreteras hay que hablar de la situación que se vivió con el conductor que provocó un accidente en Opicouto, en Ramirás. Se dio la fuga, fue localizado en las proximidades de Seixalbo, acudió a una casa de alquiler de vehículos próxima a la ciudad y pretendía este hombre subirse a un autobús. Al final se le denunció, recordemos que su furgoneta causó un accidente y se fugó, se le denunció por no respetar una señal de stop que fue causa del accidente, por no proporcionar su identidad al conductor del otro vehículo implicado y por conducir bajo los efectos del alcohol. Y accidente ayer por la tarde en la autopista Santiago-Ourense, en el término municipal de Piñor. El conductor de un turismo fue trasladado al hospital después de impactar, puede chocar su vehículo contra un camión cargado con utilería de circo que se había averiado y ocupaba el arcén y parte del carril derecho. La colisión tuvo lugar sobre las 6 de la tarde, como decíamos, en esa autopista Santiago-Ourense, a su paso por el término municipal de Piñor. En un momento te cuento la última hora en la provincia de Ourense. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. La EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, ha activado el aviso por riesgo de precipitaciones que podrían acumular hasta 40 litros por metro cuadrado en tan solo 12 horas en la provincia de Orense. El aviso amarillo también afecta a Orense, que registra desde primera hora de la mañana vientos con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora. Fuertes vientos durante esta mañana se han vivido a lo largo de la provincia de Ourense. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Y es que seguiremos en las próximas horas con cielos cubiertos, con calles mojadas, con lluvias, no solo hoy, sino durante todos los próximos días. Estamos en una semana que comienza pasada por agua y así continuará con la necesidad del paraguas y chubasqueros. Hoy llegaremos a máximas de en torno a los 25 grados en la provincia de Orense.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Felicidad en el Arenteiro, que está ahora mismo fuera de los puestos de descenso, después de su importantísima victoria en Espiñedo ante un rival directo, ante el Sestao River, por 1-0, y donde gustan las victorias, que es en el último minuto, porque fue en el minuto 97, además un verdadero golazo, un control con el pecho de Miku y cómo batió al portero. Eso generó una gran ilusión en Arenteiro, que recordemos, está fuera de los puestos de descenso, después de varias jornadas disputadas, y además está, que es algo histórico, nada más y nada menos que por encima del Deportivo de La Coruña en la clasificación general. En 2 meses, hoy es 17 de octubre, pues de hoy, en 2 meses, el Deportivo de A Coruña va a visitar Espiñedo para medirse al Arenteiro. Será un partido histórico para el equipo de Ocar Valliño.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
La Guardia Civil de Obarco ha tomado declaración en calidad de investigados a 2 jóvenes de 22 y 18 años, vecinos de este municipio de la capital barquense, como presuntos autores de un delito de hurto a una vecina de Obarco. Mientras estaba en un local de ocio de la capital barquense, le robaron el bolso donde llevaba un teléfono móvil y una cartera con tarjetas bancarias y 150 euros en efectivos. Seguimos en Obarco de Valdeorras, porque la Guardia Civil ha tomado declaración en calidad investigada a una vecina de 44 años de Rubiá como presunta autora de un delito contra la seguridad vial, ya que la vieron conduciendo en la carretera Ourense 622, en el término municipal de Rubiá, circulando sin permiso de conducir, ya que había perdido todos los puntos. Hablando de las carreteras, el conductor que provocó un accidente en Opicouto, en Ramirás, y se dio la fuga, fue localizado en las proximidades de Seixalbo. Acudió a una casa de alquiler de vehículos próxima a la ciudad y pretendía subirse a un autobús. Su furgoneta, recordemos, causó un accidente y se fugó. Se le denunció, por tanto, por no respetar una señal de stop, que fue la causa del accidente, por no proporcionar su identidad al conductor del otro vehículo implicado y, además, por conducir bajo los efectos del alcohol. Y ayer por la tarde tuvo lugar un accidente de tráfico en la autopista Santiago Orense, en el término municipal de Piñor. El conductor de un turismo fue trasladado al hospital tras impactar su vehículo contra un camión cargado con utilería de circo que se había averiado y ocupaba el arcén y parte del carril derecho. La Policía Nacional detiene a 3 miembros de un grupo criminal de países del Este. Los detenidos cometieron 18 robos en viviendas de Orense y también en Vigo. Según informó la Policía Nacional, la investigación da comienzo tras detectar la presencia de ciudadanos de origen georgiano en la ciudad de Orense en Semana Santa, coincidiendo con varios robos en domicilios, utilizando una técnica específica para la apertura de cerraduras. Los delitos fueron cometidos en Semana Santa y en el mes de julio. El altar mayor de la Catedral de Orense reluce tras las obras de recuperación realizadas en el templo orensano. El obispo orense, Monseñor Leonardo Lemos, y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, comprobaron la finalización de las obras realizadas durante 18 meses y que se centraron en la restauración de la policromía de los púlpitos y la renovación de las rejas del altar mayor. El delegado del Gobierno en Galicia resaltó que fueron subvencionadas con más de 200.000 euros a través del programa del 1,5% cultural del Gobierno central en un edificio de gran valor turístico e histórico. Son las 12:55 minutos. En un instante te cuento cómo van a estar hoy las termas públicas de Utariz.
Foro La Región, jueves 19 de octubre, le invita a la conferencia Deporte y Ciencia para llegar a lo más alto, con Carlos Soria y Manuel Leyes. Entrada libre hasta completar aforo. Inscríbase con antelación en pressclub.laregion.es. La Región, lo que cuenta es Ourense.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales:
Autos J.M. Guntes,
Pulpería Brasería Feira,
Autoeléctrico Taller, en buenas manos,
Clínica Periou, en Curros Enríquez 9,
Restaurante Coto Dorrano, carretera Castro de Bel,
Estación de Servicio V21,
Carpintería de Aluminio y PVC en Monteagudo,
Toldos y Persianas Alagoa en Cienzo de Limia,
Maquinaria Rodel Jardinería en Gustey,
Talleres Novoa en Avenida de Santiago 56,
Crystal Box, yo elijo un profesional.
Vive el otoño con tu radio.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Las termas públicas de Utariz podrían quedar cerradas desde hoy, después de que los 5 vigilantes que las atienden recibiesen ayer las respectivas cartas de despido. Acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Luis Ara, quien dijo que la situación es preocupante con esto, y eso es algo que ya sabía el alcalde de Ourense, con cómo pueden quedar las termas públicas de Utariz. Hablando de termalismo, Diputación Provincial y los balnearios de la provincia lanzaron la primera propuesta conjunta de turismo termal transfronterizo de autor. Con esta cooperación logran, como otro más de los resultados del proyecto europeo Raya Termal, que un amplio conjunto de empresas de ambos lados de la frontera entre Ourense y Portugal estén coordinadas a la hora de ofrecer servicios termales. Una de las propuestas incluirá la posibilidad de gozar en la misma oferta de 2 balnearios diferentes, uno a cada lado de la raya. Así, por primera vez, 2 balnearios de 2 países se ponen de acuerdo para ofrecer la experiencia de conocer el termalismo entendido de 2 maneras diferentes. Acaba de señalar el portavoz del BNG en el Ayuntamiento de Ourense, Luis Ara, que la situación de los servicios sociales es preocupante y que no entiende cómo Jácome pudo decir en el Pleno que en Ourense no se pasa hambre, teniendo en cuenta las necesidades que hay de muchos vecinos de la capital. Por ese motivo, el BNG, junto al Partido Socialista, han impulsado la presentación de una solicitud conjunta por registro para que el gobierno local convoque un pleno extraordinario en el que se aborde la problemática de los recortes en servicios sociales. Dice que nada se ha hecho también para mejorar la situación de los mayores, cuando había anunciado en el pasado mandato que iba a hacer una labor exhaustiva de ayuda a nuestros mayores, que fue un anuncio y que se quedó en eso. Y sobre lo vivido en el pasado pleno municipal, cuando se tuvo que retirar del orden del día, uniéndose Partido Popular, PSOE y BNG, la puesta en marcha de una partida de 1 millón de euros para festejos en el Ayuntamiento de Ourense, lo que derivó en aquellas declaraciones de Gonzalo Jácome del Partido Popular, diciendo que a 400 metros se jugaba otro partido y que arrieros somos, en el camino nos encontraremos, decía Jácome al Partido Popular, dice que eso va a quedar absolutamente en nada, porque el Partido Popular, dice Luis Ara, es útil al alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome. Y 40 cocineros compiten en Ourense por la mejor tapa en el segundo campeonato de tapas y pinchos de Galicia. Hoy es la segunda jornada. El presidente de la Academia de la Tapa y el Pincho de España, que es la entidad organizadora, Miquel Martínez, aseguró, lo dijo en la cadena COPE, que esta segunda edición será un éxito porque están convencidos de que el nivel es más alto que el de la primera edición, teniendo en cuenta las recetas con las que se postulan los diferentes cocineros. Y hoy segunda jornada en el liceo de la cuarta edición del Foro Carlos Velo. Hoy se va a proyectar a partir de las 8:30 de la tarde bajo En Manto de la Cobra. Recordemos, 8:30, Liceo de Ourense. La entrada es libre, en una iniciativa que nos contaba la nieta de Carlos Velo y directora de cine, Laura Gardós Velo. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.